Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este viernes 21 de diciembre. Les habla, como siempre, Tomás Cardoso en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Luis Felipe Rojas, pues, acaba de comenzar unas merecidas vacaciones. Le deseamos lo mejor y esperamos que pronto se reintegrese al espacio.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale es tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, un placer hoy contar con Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes ya este viernes 21 de diciembre, mi colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. La verdad que me siento, vaya, increíblemente afortunado.
¿Por qué? ¿Porque no está Luis Felipe aquí?
No, de ninguna manera, fíjate, de ninguna manera. No, es que me siento como esa película, ese clásico de las Navidades.
No me digas que un tamal te hizo cambiar.
Milagro en la calle 34, es una película clásica. Y este es Milagro en la calle 36.
De aquí. La luchaste fuerte.
Luché y conseguí mi tamal antes que se acabara el año. Un milagro navideño, de verdad que me siento protagonista de un film. Una lástima que no esté Luis Felipe aquí para compartirlo con él, pero me lo comí todo, Tomás.
Bueno, cómo no, Luis Felipe disfrutando unas merecidas vacaciones, lo esperamos después de la semana entrante aquí en nuestro espacio. Pues Omar, la agenda cargada en nuestro espacio, vamos en minutos a tener información sobre pues la penetración de mar que ha estado ocurriendo a partir del mediodía hoy en la capital cubana. Más adelante se complica el tema del desabastecimiento en Holguín. Tendremos testimonio desde el territorio oriental. En la segunda parte del espacio, en Camagüey, hostigamiento y asedio en las últimas 72 horas contra los cuentapropistas. Tenemos incluso el nombre del represor del Ministerio del Interior que está confiscando los bienes a los emprendedores. Y vamos a terminar en Sagua de Tánamo con dos denuncias sobre los derechos humanos. Omar López Montenegro, vamos a darle la bienvenida, que nos está escuchando, a Teresa Miranda Céspedes, desde allá del Guaro, en Mayarí. Teresa continúa, lleva más de 10 días con su teléfono confiscado por la seguridad del Estado. Le han bloqueado la línea y, deseosa de comunicarnos informaciones desde allá del Guaro, decidió escribirnos por correo electrónico y nos pidió que leyéramos este mensaje, que lo vamos a hacer ahí con tu correspondiente comentario. Dice así: hermanos, no he podido resolver lo de las llamadas, sigo con el teléfono bloqueado. Quiero que, si es posible, este viernes digan en el programa lo siguiente. Recuerden lo que les hablé de la escuela al campo de la secundaria del Guaro. Los muchachos de séptimo grado, finalmente, en la escuela al campo no tuvo un feliz final, pues los padres decidieron subir a la loma y sacar a los muchachos de séptimo grado para bajarlos antes de que cumplieran el tiempo asignado por educación, por las malas condiciones que habían allí de estos jóvenes recogiendo el café. Los padres de los muchachos fueron obligados a ir a pie como represalia desde el Cocal en Mayarí hasta Pinares, porque no había transporte. Supongo que caminaron unos 15 kilómetros subiendo loma arriba, semiempinada, con mucho frío. Sumado a esto, la distancia de la bajada de tan soberbia loma más los peligros lo llevaría a un total de unos 30 kilómetros. Así que ya pueden ustedes, en Hoy en Cuba, imaginar la indignación de estos padres cuando decidieron bajar a sus hijos. Cuando tenga algo más para informar, les escribo. Dios los bendiga a todos y espero algún día volver a restablecer la comunicación telefónica para ustedes. Abrazos para todos y feliz Navidad para Omar, Luis Felipe, Patricia y el resto del colectivo. Teresa Miranda Céspedes en el Guaro.
Bueno, Tomás, Teresa, sobre todo que nos está escuchando, y todavía más importante aún esos padres, ellos dirían...
¿No perdieron?
No, todo lo contrario, Teresa, tuvo un final feliz. El problema es que los finales felices no suceden en cuentos de hadas y no están exentos de dificultades. Tuvo un final feliz, primero, porque los padres sacaron a sus hijos. Segundo, porque los padres no se dejaron intimidar ni a Milaná por todas esas dificultades. Al contrario, esto es digno de mérito, de encomio. Hay que felicitar a esos padres.
Le negaron hasta el transporte y se fueron a pie.
Y se fueron a pie y lo sacaron. Todo lo contrario, Teresa. Hay que ver las cosas desde la perspectiva no del sufrimiento como tal, sino del objetivo. El objetivo que querían era sacar a sus hijos, lo lograron. Así que mi felicitación para esos padres por su determinación, por no dejarse amilanar y sobre todo algo muy importante, poner la familia por encima de todo y estar dispuesto a cualquier sacrificio por el bienestar de sus hijos. Le dieron la lección a todas esas autoridades que pensaban de que no lo iban a hacer y sin embargo lo lograron hacer.
Bueno, Omar López Montenegro, el ámbito noticioso, antes de irnos ya con nuestro invitado, pues una opositora recientemente liberada, solo meses después de haber sido escarcelada, ha vuelto a prisión. Se trata de la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Glenda Lovaina Pérez, nuevamente por el delito de desacato. Por cierto, que hablaba hoy con Alberto Méndez Castelló, a quien le mandamos saludos allá como siempre por su asistencia legal al programa. Me comentaba nuestra compañera Isabel Esprocera que si es posible, dos veces por el mismo delito ser condenado en Cuba, es viable, es plausible, lo que no es la misma causa, pero sí puede haber un desacato hoy y un desacato dentro de 2 años sin problema de ningún tipo.
Sí, claro, yo creo que en cualquier lugar del mundo puede sucede igual, claro, no puede decir que ya me condenaron por el delito y volverlo a cometer todas las veces que quisiera. Claro que es plausible.
Y finalmente, el gobierno cubano pues ha admitido que ya pues cientos de médicos, específicamente más de 800, se quedaron en Brasil. Por cierto, que el gobierno de Brasil continúa en una nueva etapa para acabar de cubrir todas las plazas que dejaron vacantes estos médicos.
Bueno, y yo creo que teniendo en cuenta las cifras del gobierno cubano, que no son nada confiables, las cifras evidentemente va a estar por encima de esos 800. Hay que ver qué número da el gobierno de Brasil, ¿no? Porque ahí están los registros de la gente que entraron y la gente que salieron. Y yo creo que de alguna manera le corresponde a los médicos que están en Brasil y que decidieron quedarse. Esa es, yo creo que, la primera tarea, hacer un conteo exacto de cuánta gente se quedaron. La información, se habla mucho de que es poder, pero es poder cuando es utilizada de una forma efectiva. Y yo creo que esta sería una buena manera de desmentir o por lo menos actualizar esa cifra que da el gobierno cubano.
Bueno, Omar López Montenegro, la verdad es que el gobierno cubano es una máquina de crear problemas y insuficiencias.
Bueno, en eso son maestros.
En eso son maestros. Bueno, dice Granma, dice el diario Granma, que hay un problema serio en los cementerios cubanos, con las lápidas, las cercas, las bóvedas, los osarios, la carencia de flores, la corona, problemas en los sarcófagos, insuficiencia en la entrega de medios de trabajo y de protección, además de la baja calidad de todo. Bueno, la alternativa desde hace algunos años es la cremación, pero resulta que los incineradores también trabajan mal.
Sí, correcto, ¿no? Y yo he oído algunas historias tenebrosas de que en realidad no se sabe cuando te entregan esa cajita qué cosa es lo que hay en esa cajita, porque existe un problema que tal vez no se menciona oficialmente en Cuba, pero hay un problema bastante serio, que es el robo de osamentas en los cementerios, incluso para trabajo de religiosos de cualquier tipo o de cierto tipo, por decirlo de alguna manera, pero es un negocio incluso para los trabajadores del cementerio la venta de osamenta. Así que hay un problema bastante serio con esto.
Bueno, a razón del mediodía, pues comenzó la penetración del mar en el Vedado capitalino, luego del mal tiempo y las lluvias que se ocasionaron en la capital. Tenemos las fotos, cortesía de el Pedro Luis García, en la calle G, seriamente inundada, también el Hotel Presidente y el Hotel Cuiva. Ya tenemos aquí a las 2:14 la comunicación vía directa en la capital cubana con el contraperopista Pedro Luis García. Pedro Luis, un placer. Buenas tardes y bienvenido aquí a Hoy en Cuba.
Sí, buenas tardes. Un cordial saludo para todos. ¿Cómo se encuentran?
Bueno, nosotros bien. ¿Y tú por allá? Cuéntanos, estuviste por el Vedado. ¿Cuál es el escenario?
Sí, bueno, estoy de regreso y en estos momentos tenemos 45 kilómetros por hora de viento y está penetrando bastante fuerte el mar, y es posible que ya después del mediodía comience más la fuerza, comience más a penetrar el mar y llegue hasta la calle Línea. La calle Línea en las intermediaciones de calle G y Paseo.
Ahora, tengo una pregunta con esto, Pedro Luis, porque yo recuerdo, ¿no?, en mis tiempos viviendo en Cuba, bueno, la penetración del mar, pero no llegaba a estos niveles de llegar hasta la calle Línea.
Sí.
¿Qué ha pasado? Pero ¿por qué ahora sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ¿hay problemas con drenaje? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, problemas con drenaje, en estos momentos yo, con mis propios ojos, puedo observar que el servicio de drenaje están ahí los hombres como destupiendo. Ayer destupieron, vi que destupieron también. En esta semana han estado destupiendo. El problema es que parece que el mar le ha subido, y al subir es mucho la fuerza. El viento es muy fuerte, y parece que al subir el mar, estamos ahí pegados, man. Antes, si usted no recuerda, los que se han desvedado, sepan, yo vivo en calle E. La calle E era le decían la calle Baños, porque casi ahí, a la salida de E y línea, la gente se bañaban. Y entonces parece que antes, y el agua parece que al subir, pues, esto es un fenómeno atmosférico. Pero bueno, también vemos que estas alcantarillas, ¿cuántos años llevan sin destupir? Tupida.
Ahora, Pedro Luis, si esto sigue, si se sigue corriendo la penetración y llega a línea, ¿puede afectar al túnel?
Sí, y lo ha afectado. El pasado huracán Irma, tapó al límite. Todo el puente de línea, el túnel de línea, lo tapó completo, íntegro.
Y tengo una pregunta, Pedro.
Omar, ¿y las estaciones de bombeo? ¿No hay estaciones de bombeo previamente? ¿Se pueden instalar para paliar las inundaciones?
Precisamente, sí. Teniendo en cuenta que esto ha sucedido, ¿qué medida es la que toma el gobierno, las autoridades locales?
En estos momentos, lo que es la provincia y en esta todo lo que es la zona litoral del malecón habanero, están tratando de hacer un proyecto, no sé si es una especie de barrera ante ola o rompeola, pero es que tampoco, no con el malecón no se puede hacer nada, pero hay un proyecto, porque hay mucho limítrofe, hay muchos hoteles y hay mucho turismo y hay mucha residencia en lo que es la zona del malecón.
Claro,
hay
pero...
muchas personas todavía viviendo en situaciones... malas, ¿no?
Pedro Luis, lo que estamos hablando, sí, unas barreras antiolas para tratar de contener las olas, pero una vez que las olas sobrepasen esa barrera, suponiendo en caso de huracán, y estábamos hablando de que anteriormente el problema no era tan severo, tenía que pasar un huracán o algo para que hubieran inundaciones de ese tipo, pero ahora con una tormenta, pues se inunda. Oficialmente, ¿qué han anunciado las autoridades para prevenir esto, no para tratar de destupir ahora que ya está en la calle inundada?
Está tupido, claro, está tupido, sí.
La pregunta, ¿qué anuncian? Bueno, ¿qué dicen que van a hacer para prevenir esto en el futuro?
No, al proyecto, proyectos y proyectos y más proyectos, pero hasta ahora no hay nada en concreto.
Bueno,
sí, se ven todas las brigadas de saneamiento tratando de... Porque esto también atenta contra nosotros, contra lo humano. Y sí vemos en la calle las brigadas trabajando. Sí lo vemos.
Cómo no, Pedro Luis, un último comentario sobre la derogación del decreto, del artículo 68 dentro de la Constitución que promovía el matrimonio igualitario, que trajo pues todo este contexto en la realidad nacional. El pasado miércoles en la Asamblea Nacional, la comisión de estos 33 diputados, los 605, decidieron sacarlo, según ellos, por la cantidad de rechazo que tuvo el sector, sobre todo dentro de los evangélicos y religiosos cubanos. ¿Qué nos puedes aportar este anuncio? ¿Qué repercusión ha traído en la capital cubana? ¿Qué nos puedes aportar al respecto?
Sí, chicos, mira, respecto a ese tema, según mi apreciación, yo pienso que existe en estos momentos una fuerza de poder muy grande en el sector cristiano, metodista, evangelista, bautista, que ellos están en contra de esa ley de unión. El régimen toda una vida, desde el año 59, ha sembrado la homofobia en la intelectualidad cubana. Muchos intelectuales homosexuales fueron a prisión, otros separados de sus centros de trabajo. En el año 59 se sembró en nuestro país la homofobia. Hemos tenido una tradición homofóbica en Cuba. Y yo pienso que las iglesias hicieron mucho, mucho, mucho. La iglesia cristiana hizo tiene mucha fuerza y mucho poder y mucho vínculo con el gobierno. Y yo pienso que, no sé si, no estoy completamente, no sé, confuso. No sé si se derogó, si está en pausa la ley, en fin, no va.
Como las gracias en La Habana, pues al contrapropista, vendedor de libros, Pedro Luis García. De La Habana, Omar, nos vamos a Holguín. Vamos a ver cómo cierra el año en el territorio holguinero ya este viernes 21 de diciembre de cara a la Nochebuena y a las festividades por el fin de año. Tenemos el contacto ahí con el activista Ramón Zamora. Zamora, un placer, buenas tardes y como siempre las gracias por atender nuestra llamada.
Bueno, gracias a ustedes, Omar, y a usted y al colectivo de la radio audiencia por este contacto con ustedes.
Bueno, cuéntenos, hemos estado aquí en Hoy en Cuba en los últimos días, pues, haciendo un recorrido a lo largo y ancho del país, todo tipo de penurias, todo indica que hay un incremento de las penurias económicas, escasez de pan, aumento en los precios de la carne de cerdo, todo tipo de dificultades para los cubanos que enfrentan este fin de año. ¿Cuál es el panorama que nos puede aportar desde ahí, desde el territorio holguinero, la ciudad de los parques?
Bueno, bastante crítico es la panorámica que tenemos ahora de ofertas para la población en a 72 horas de Nochebuena y bueno, ya al cierre de este año 2018, donde el Estado, con este problema que hay actualmente con la harina, bueno, pues no hay pan prácticamente en ningún lugar, a no ser el pan que se está ofertando a la población, que en algunos grados, bueno, ya hay lugares que el pan no se ha podido vender, o sea que ese día estas personas no han tenido alcance de esto. En los diferentes mercados que ahora están funcionando dentro de la provincia, bueno, pues la carne que a poco ha podido llegar está fétida, o sea, el mal olor de la carne esta que han estado ofertando, inundan los mercados esto con esa fetidez pero prácticamente no hay en ningún lado y solamente los cuentapropistas son los que están ofertando carne, que están ofertando la carne de cerdo al corte a 28 y la carne de cerdo de huesada a 40 y la asada a 50. Tenemos el problema que no tenemos pasta dental, hacía aproximadamente 2 meses que no había pasta dental y ahora están sacando poquito.
Zamora,
para limpiar, dígame.
No, una pregunta, estabas hablando de estos precios que parecen bastante altos, ¿no? Para el cubano promedio, y lo otro es, pues dice que los cuentapropistas, pero ¿hasta qué punto pueden los cuentapropistas suplir la demanda? En una fecha como esta, que todo el mundo sale a buscar carne de puerco, ¿hay suficiente para todo el mundo o es poca y a altos precios?
Bueno, es bastante poca, porque no todos están ofertando la carne de cerdo y, de hecho, la demanda de la población es bastante amplia, bastante grande y muchos se están limitando a comprar los cerdos que venden también por la bolsa negra para en Nochebuena aislado de asar su cerdo con la familia. Pero el resto de la población que no tiene este alcance, bueno, pues lo que está haciendo es tratando de comprar estas carnes que no son todos los que la están ofertando, pero a estos precios tan altos, ¿no? O sea, como les decía, a 28, la del corte, la de huesada a 50, y la asada a 50 y la de huesada a 40.
Ahora, Zamora, la libra de carne de cerdo asada a 50 pesos, es casi un sueño para muchos cubanos esto.
Sí, claro, ¿cómo que no? E incluso hay muchos que, claro, esa noche buena solamente será buena en el sueño, ¿no? Porque son muchos los que no tienen el alcance de 50 pesos para comprar. Imagínese usted en una familia una libra de carne asada, ¿qué rinde eso? Absolutamente nada. O sea que tendría que comprar más. Y en el alcance de 100 pesos para comprar 2 libras es demasiado para un cubano.
Zamora, y una pregunta, ¿qué dicen los medios oficiales de esta fecha? ¿Qué se habla en la Navidad, teniendo en cuenta este panorama tan desolador que tú estás describiendo?
No, perdóname que te apunte esto, Mar, porque recientemente un clásico La ministra de la Industria Alimentaria de Cuba dijo que el problema es que hay una sobredemanda por las festividades. Caramba, y no se debía tener previsto que haya una sobredemanda, tiene que haber una sobreproducción para cubrir la demanda.
Claro. ¿Qué dice? ¿Qué dice el oficialismo, Zamora?
Bueno, de hecho, realmente, o sea, actualmente no se está diciendo nada con respecto a, a programar este tipo de festividad. Y, bueno, si hay una sobredemanda, bueno, pues el Estado como tal no está haciendo absolutamente nada sobre las demandas que piden el pueblo, porque una de las cosas es que ninguna de las dulcerías de aquí de la provincia de Holguín están produciendo dulce para la población. Estos cakes que son del llamado especial, que es a 25 pesos, no está en ninguna de las dulcerías, ni tampoco el que es de 14.80, que es más pequeño, pero tampoco se está ofertando. Lo único que están ofertando desde ahora es vino de pasas, cerveza embotellada que sacaron actualmente ahora, y ron. Es lo único que realmente están ofertando.
Ahora, Ramón, finalmente, cuando vemos esta historia, si buscamos un programa que hubiésemos hecho el 21 de diciembre del año pasado, fueron las mismas penurias. En el castrismo nunca se mejora.
No, para nada. Se repiten las historias. O sea, el castrismo es lo mismo. Desde el 59 a la fecha no ha habido cambio. Todo es en detrimento del pueblo. Nosotros hemos ido siempre, en vez de avanzar, todo ha sido para atrás. Ellos hablan de progreso, pero ese progreso es entre ellos y su familia, ¿no? Que son los que están viviendo del sudor del pueblo. Pero el pueblo no tiene ningún disfrute, ¿no? Todo lo único que tiene es penuria.
¿Hay embullo por parte de las personas?
Sí, eso me iba a preguntar. ¿Ambiente festivo hay?
Bueno, las personas están bastante desanimadas, pero sí aún todo el mundo tiene el deseo de por lo menos festejar con su familia el pase de este año 2018, que ha sido bastante complejo para el cubano, y todo el mundo en víspera, esperando el víspera del año próximo para ver qué es lo que trae este 2019, el próximo 2019, que esperan que dentro de la sociedad existan cambios a razón de las tantas leyes que van a imponerse aquí para la población cubana.
Gracias, Ramón Zamora, como siempre, y lo mejor para usted y su familia allá en Holguín. Omar López Montenegro y Tomás Cardoso los invitan a una pausa. Vamos a identificar nuestro espacio este viernes 21 de diciembre. En breve regresamos con la segunda parte de Hoy en Cuba.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 01. Radio Martí presenta Navidades para Cuba, una miniserie de programas especiales para compartir con ustedes el espíritu de estas fiestas.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a imaginar qué hubiera sucedido si, lejos de nacer en Belén, Jesús hubiera nacido en Cuba.
Soy Lucy García y quiero invitarles a que me acompañen en este especial de Navidad, donde estaré compartiendo las tradiciones y las costumbres de varios países, así como los testimonios de las personas que viven en ellos.
Soy Pepe Forte y les invito a que me acompañen en un recorrido por los villancicos en los Estados Unidos.
Soy Magdalena de Cuba y mi programa está dedicado a ustedes, la familia, las esperanzas.
Navidades para Cuba. 4 horas de alegría, recuerdos, curiosidades y canciones este lunes y martes 24 y 25 de diciembre durante todo el día.
Te doy el ritmo de alegre.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Navidades para Cuba, una miniserie de programas especiales para compartir con ustedes el espíritu de estas fiestas.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a imaginar qué hubiera sucedido si lejos de nacer en Belén, Jesús hubiera nacido en Cuba.
Soy Lucy García y quiero invitarles a que me acompañen en este especial de Navidad, donde estaré compartiendo las tradiciones y las costumbres de varios países, así como los testimonios de las personas que viven en ellos.
Soy Pepe Forte y les invito a que me acompañen en un recorrido por los villancicos en los Estados Unidos.
Soy Magdalena de Cuba y mi programa está dedicado a ustedes, la familia, las esperanzas.
Navidades para Cuba. 4 horas de alegría, recuerdos, curiosidades y canciones este lunes y martes 24 y 25 de diciembre durante todo el día.
Te doy el ritmo de alegría.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí en la segunda parte de nuestro espacio Hoy en Cuba, este viernes 21 de diciembre. Omar López Montenegro y Tomás Cardoso, nuestro tercer colega, la tercer pata de la mesa, que le falta una. Luis Felipe Rojas disfruta de unas merecidas vacaciones a partir de hoy, durante la próxima semana, deseándole de todos sus compañeros aquí lo mejor en este fin de año. Omar López Montenegro, pues vamos a ver el tema de lo que está ocurriendo ahí en Camagüey. Tenemos un mensaje recibido pues a través de Facebook sobre una situación bastante crítica allá en la ciudad de Camagüey. Vamos a leerlo. Hay una información que dice: desde ayer se ha desatado un fuerte operativo policial en la ciudad de Camagüey contra los trabajadores por cuenta propia y los vendedores ambulantes. El operativo dirigido por el mayor Céspedes, jefe de la policía del régimen en el centro histórico de la capital, Agramontina, específicamente la segunda unidad de la PNR, tiene como objetivo neutralizar la iniciativa privada, mutilando, decomisando, retirando licencias y arrestando a los cuentapropistas que se ganan la vida en las calles de la ciudad. Ese es el escenario y vamos a ver en breve con un activista qué está pasando.
Bueno, yo creo que es interesante, incluso en un momento como este, recientemente estábamos hablando con el doctor, con Ramón Zamora, sobre el tema del desabastecimiento en una época festiva como esta, y entonces lo que se le ocurre a Reymen es perseguir a las únicas personas que pueden de alguna manera ofrecer algo que pueda cubrir la demanda de pueblo cubano. Evidentemente esto no es solo contra los cuentapropistas, esto afecta directamente a la población cubana.
Omar, antes de irnos a Camagüey, nuevamente pues la conexión a través de la distancia con Teresa Miranda Céspedes, que nos está escuchando en el Guaro. Sí se puede. Le cortaron el teléfono, pero ella logró comunicarse con nosotros.
Yo creo que siempre hay una alternativa, lo demostró Teresa con esto, cuando tienes la vocación y la voluntad de lograrlo. Es decir, un activista, y esto hay que decirlo, un activista no se resigna ante la represión, busca maneras para sobreponerse, contrarrestar la represión. Y esto fue lo que hizo Teresa Miranda. Como hemos hablado en algunos casos, y lo dijimos, me recuerdo con Luis Manuel Otero Alcántara, que se sonrió, que se rió cuando escuchó esto, y después dijo: caramba, es verdad, en lugares donde la represión era muy intensa, cuando el internet lo cerraron, pues utilizaron palomas mensajeras para comunicarse en la primavera árabe, en lugares como en Burma, cuando se estaba luchando contra la junta militar, etcétera. Así que siempre hay una manera de encontrar. Lo importante es que la comunicación se efectúe y que llegue a su destino.
Antes de irnos con nuestro invitado, Omar, está fluyendo la información en las redes sociales hay hasta personas, artistas que oficialmente pues todavía viven en Cuba. Hay todo tipo de comentarios y análisis de la sociedad cubana con el destino que enfrenta pues el Teatro Payrés en la capital cubana. Es tal pues el nivel de información sobre el tema y la polémica que el director general de Desarrollo del Ministerio de Turismo, el señor José Reinaldo Daniel Alfonso, ha tenido que salir a la luz pública a decir que será pues el Ministerio del Turismo quien decide el destino. Obviamente se está refiriendo a la Corporación Gaviota.
Sí, evidentemente, vamos a decir que el Ministerio del Turismo como tal ya es una entelequia, por decirlo de alguna manera, algo que existe ahí puramente de nombre, porque todo el, digamos, todas las operaciones turísticas en Cuba son dirigidas por mayormente la Corporación Gaviota, el grupo Gaesa también, que es el que controla, el que construye los hoteles, el que está a cargo de manejar esta operación en Cuba. Así que en realidad no creo que sea el Ministerio del Turismo. Alguien en el Ministerio del Turismo recibirá una orden de alguien de la Corporación Gaviota o Gaesa y entonces se tomará una decisión.
Bueno, vámonos a la ciudad de Camagüey. El contacto telefónico hoy con Ladys Tavares, la delegada de la FLAMUR en el territorio agramontino. Buenas tardes, Ladys.
Buenas tardes para ustedes.
Bueno, óyeme, lo mejor para ti en medio de las dificultades y más en el plano humano. Sabemos que estás ahí enfrentando la recuperación de tu esposo luego de una delicada cirugía. Tuve la oportunidad de saludarlo hoy. Espero lo mejor para ti y que se recupere pronto.
Ojalá, y sea muy pronto.
Cómo no. Ladies, gracias, no obstante, pues, por tu sintonía, pues, de estar aquí con nosotros en el programa. Ladies, ¿qué está ocurriendo en las últimas 48 horas en Camagüey? Hay reportes en las redes sociales que citan textualmente al mayor Céspedes, el jefe de la segunda unidad de la PNR en el casco histórico de Camagüey, de estar al frente de una campaña contra los cuentapropistas. ¿Qué está ocurriendo allá?
Bueno, en este momento están arrestando a todos los cuentapropistas que siguen vendiendo, que están vendiendo sus mercancías que fueron autorizadas una vez. Y ahora es la orden es al revés. No pueden vender, no pueden estar en la calle. Ellos están haciendo, primero le dieron la cobertura y ahora los están cerrando. Ellos cada día están oprimiendo más a este pueblo y ahora lo están haciendo severamente.
Ahora, una pregunta para clarificar esto. ¿Qué tipo de contrapropistas son? ¿Personas que están legales o ilegales, tienen o no tienen licencia? ¿Y qué tipo de mercancía es la que están vendiendo ellos?
Ellos son dentro de ellos puede haber un 10% que sean ilegales, pero todos son legales y siempre estuvieron en esos mismos lugares. Ahora es que molestan.
¿De qué lugares, Lady, qué lugares estamos hablando? ¿Esto ocurre en un lugar específico?
Parece que es el casco histórico, la calle Maceo, toda esta zona. ¿Dónde es?
Mira, esa calle Maceo, ellos primero estaban en las aceras. De ahí los obligaron a entrar a las casas y ellos alquilaron locales. Hicieron inversiones en locales, inversiones de climatizar, inversiones de comprar toda la mercancía que están vendiendo. Pueden vender cosas útiles para el hogar, utensilios, pueden vender y los autorizaron a esas cosas. Ahora no, pero ya no es el casco histórico, ya están en toda la ciudad de Camagüey, en todos los portales, no puede haber nadie vendiendo, que una vez los autorizaron.
Ladies, ¿qué dicen los cuentapropistas? Que es lo que se comenta, que piensan hacer también, porque evidentemente quieren liquidarlos.
Bueno, ellos se han revirado y le han decomisado su mercancía y en estos momentos hay muchos de ellos que se reviraron y que están detenidos.
¿Hay detenidos incluso?
Sí, hay detenidos. En la calle República el CPD es famoso en esas cosas y tiene detenido varios centrapros.
¿Este CPD quién es él?
Él es un no te puedo decir, porque no tiene ni nivel cultural para conversar con las personas, para dialogar, para explicarle. Simple y llanamente spray y montan a las personas en las patrullas. Porque no le puede explicar que es un cambio, que se va a hacer, que es por el fin de año. No, ellos no dan explicación de lo que está pasando.
Pero ven acá, para tratar de matizar esto, ¿cuál es el problema? Parece que el problema es de planificación física, por lo que te estoy escuchando. Todo indica que es que no quieren que estén ahí con los timbirichis, como le llaman, las tiendecitas estas, en las afueras, las calles, y quieren que no las vendan ahí.
Sí, pero eso no están afuera. Ellos estuvieron afuera hace tiempo. Y la primera medida fue eso. Y ellos ocuparon locales. Esos locales tenían que tener todas las condiciones y las tienen. El problema es que ahora el gobierno no le conviene. Eso es lo que sucede ahora.
Lady, y nadie da una explicación oficial, ningún organismo da una explicación, simplemente este césped, que por cierto no se conoce el nombre, solamente el apellido. Simplemente no, esta persona decomisando sin más ni más, sin ninguna orden, ninguna explicación, ningún papel.
Si te pones contestatario, te decomisan todo. Ellos vienen, te dicen cierra y esto se acabó. Si te pones contestatario, decomisan las cosas y es peor, porque entonces los meten preso también, pero las personas se están revirando. No hay comida, no hay de nada y tampoco van a poder vender lo que tienen ahí, que es una inversión que han hecho.
Oye, ¿dónde está la segunda unidad de la PNR ahí en Camagüey? ¿Es la que está en la calle Avellaneda?
En la calle Avellaneda, llegando al ferrocarril.
Y este es aparentemente ahí el mayor césped que es jefe. Bueno, ese es un tema que tenemos. De todas maneras, esperamos por ti para tener informaciones la semana que viene, Dios mediante, a ver alguna actualización. Lady, hay otra área que queríamos comentar contigo. Continuamos en este espacio llevando cronológicamente una revisión provincia por provincia de la situación del desabastecimiento de cara al fin de año. ¿Cómo está el tema del pan? ¿Sigue la falta de huevos en Camagüey, que es aparentemente pues generalizada en toda Cuba, crónica? El tema de los precios de la carne de cerdo. ¿Qué actualización nos puedes dar ya este viernes 21 de la situación alimentaria ahí en Camagüey?
Bueno, el huevo sigue desaparecido. El pan, ya eso es una cosa que es prehistórico, eso no existe. Y la carne de puerco ya, el bistec está a 35 pesos cuando aparece.
Bueno, teníamos un reporte, Lady, de en otros lugares a 50 pesos.
La carne asada.
La carne de puerco asada y cortada, ¿cómo está eso? También son más o menos los mismos.
Sí, no, en lugares donde se vende, sí, es a 50 pesos. Ese sí es a 50 pesos asada. Ya. Yo me imagino que a fin de año un bistec de puerco asado va a costar 300, 400 pesos.
Imagínate
este
tú.
Este año va a ser negro el fin de año para los cubanos, sobre todo aquí en Camagüey.
¿Y qué dicen las autoridades de esta situación?
No dicen nada. Se reúnen, dan asamblea como están dando en La Habana, que son miles de pesos de gasto que están haciendo y metiendo mentiras de los planes económicos que han superado. No sé dónde estarán esos planes, no sé de qué hablarán ellos.
Bueno, déjame.
Ni hablan otro idioma.
Déjame decirte, yo quiero felicitarte personalmente porque en este espacio hace ya varios meses, yo te diría que por allá por septiembre tú adelantaste lo que está ocurriendo. En aquel momento dijiste, la cosa para fin de año va a empeorar y así ha sido. O sea que todo indica que el inicio del 2019, lo que tenemos a la puerta de la esquina, va a ser durísimo.
Siempre lo he visto porque estoy abajo, estoy con las personas, estoy con la sociedad civil verdadera, no con los jefes. Yo estoy viendo lo que están haciendo ellos y lo que nos está pasando a nosotros. Y yo veo que estas cosas van de mal en peor. El mercado aquí cerca de la casa era un parque.
No, lo que te quería preguntar era cómo se compara esto con años anteriores, o vaya, digamos, el año anterior, este fin de año con relación al año anterior. ¿Cómo se compara?
No hay comparación posible. Yo te puedo comparar este año con el año del pedido especial.
O sea, ¿tan seria tú crees que es la situación?
Sí, sí. Muy seria la situación este año. Lo único que tenemos de diferencia es que el gran licuado de 110 pesos. Es la única diferencia. Lo demás, todo es menos.
Bueno, gracias, Lady Tavares. Un placer, como siempre, allá en la ciudad de Camagüey. Esperamos el contacto, Omar, ahí en Sagua de Tánamo. No ha sido posible. Vamos a ver si no será otra oportunidad. Un activista, pues Alfredo Álvarez Leiva, tenía la denuncia, una golpiza que sufrió un muchacho que incluso no es opositor, y acudió a la disidencia pues a denunciar que este es un tema, Omar, que es recurrente en la realidad nacional. Nosotros pues en este espacio básicamente trabajamos con la sociedad civil que está plenamente identificada y que no tiene miedo a hablar con Radio Martí. Pero hay una realidad al margen de la disidencia que sería bueno, y es como tú siempre dices, es una tarea pendiente por parte de la oposición cubana y de la sociedad civil, es cuantificar y darle atención a los abusos policiales contra la población común que no está vinculada a la población por múltiples razones, discusiones, pagos de multas, pero que muchas veces desencadena en violencia por parte de las autoridades.
Bueno, lo primero que hay que decir en esto, bien claro y bien preciso, no hay ninguna justificación para un acto de violencia policial contra un ciudadano, incluso aunque sea culpable de cometer un delito. Y yo creo que esto es importante entenderlo, porque a veces la gente dice, bueno, pero él estaba robando. No, eso no importa.
Claro, no hay por qué golpearlo.
No hay por qué golpear a ninguna persona. Y como tú bien decías, yo creo que es tarea pendiente de la oposición. ¿Por qué? Porque estas personas son los potenciales aliados, potenciales miembros posteriores del grupo de oposición, pero hay que ir a verlo, hay que atenderlo, hay que hablar sobre sus casos.
Bueno, precisamente nos dice nuestra productora Patricia Martínez, con manos mágicas, la heredó de Ofelita Oviedo.
Siempre confío en sus dedos.
Cómo no, ya tenemos el contacto en Sauda de Tánamo, allá en Holguín, con el activista Alfredo Álvarez Leiva. Alfredo, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un saludo para ustedes este 21 de diciembre, viernes. Sé que tienes dos casos de violaciones. Nos gustaría, hablábamos Mario, empezar por el caso de este joven que no es un activista de derechos humanos y que se acercó a ti porque fue abusado por la policía. ¿Quién es? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la situación? Adelante, Alfredo.
El pasado día 8 del mes en curso fue golpeado el ciudadano Alfredo Aguilar Hernández. Su dirección es en carretera vía Guantánamo, casa número 28. Dice Alfredo que fue golpeado el pasado día 8 por parte de efectivo de la Policía Nacional Revolucionaria y que lo fueron a buscar a su casa por una pequeña discusión que él estuvo con un familiar y que entonces fue esposado y conducido a la unidad de policía de aquí de Sahuayo Tánamo. Allí fue golpeado salvajemente por parte del policía llamado Noah Yanachi. Dice Alfredo que él nunca pensó que la policía podía golpearlo de esa forma. Realmente dice que fue terrible, que lo esposaron después del calabozo y lo blindaron ahí en la reja. Y entonces él hizo un recurso de una queja que dio al tribunal militar y todavía no ha recibido respuesta. Él sacó unos certificados médicos, según me dijo él, y está esperando la respuesta. Él dice también que él realmente... la Constitución dice que en el artículo 58 de la Constitución actual de que el detenido o preso es inviolable en integridad física y que él nunca pensó de que por una pequeña discusión que tuviera familiar pudiera ser golpeado tan terriblemente como fue golpeado.
No, por una no, Omar, ni por una ni porque ni por la seriedad del caso. Ningún policía está autorizado a golpear. Te puede detener, pero no golpearte.
Claro, esa es la pregunta. ¿Y cuál es la justificación para la golpiza? ¿Él se resistió al arresto? Bueno, ¿qué fue lo que pasó?
Bueno, ellos alegaron de que él había alterado el orden. Él me dice que no, él no alteró ningún orden, que fue una discusión. Él acepta de que sí, que estaba en estado de embriaguez, pero que no era una, no fue una alteración, eso no llegó a ninguna parte a nivel de barrio.
Te perdemos, Alfredo, te perdemos. Por favor, si puedes moverte del punto que estabas anteriormente o acercarte al teléfono, a ver si mejoramos la recepción, por favor.
Bueno,
ahora sí, Alfredo. Ahora, Alfredo, una pregunta. ¿Cómo tú te enteras de este caso ante la injusticia y lo que él cometió? Él se acercó a ti como activista tú de los derechos humanos y te autorizó a que publicaras esto.
Sí, él vino a mi casa aquí, y incluso yo le tomé alguna foto de los golpes que tenía en la espalda, en la cara, y entonces él vino aquí y me dijo que denunciara eso, que hiciera que rápido, que hiciera eso en cualquier parte del mundo, que era una injusticia lo que estaban haciendo con él, y que aparte de eso, estaban violando su propia constitución y su propio código penal.
Hay otro punto ahí, fíjate. Las personas saben que no están vinculadas a la disidencia de la oposición, que pueden acudir a ellos para usarlo como vehículos para hacer las denuncias, a pesar del miedo que ellos tengan.
A pesar del miedo, yo creo que sí. También una de las cosas que puede entender la persona que es que a la vez que tú das la denuncia y ya su nombre está, es decir, ya cruzó un poco esa barrera de miedo y estimularlo, ¿no? Que de alguna manera continúe por ese camino. ¿Piensan ustedes brindar alguna asistencia con la demanda legal que él tiene puesta? ¿Alguien que lo ayude, alguien que conozca de estos temas? ¿Cómo piensan ayudar en este caso?
¿Es una pregunta para mí?
Sí, claro, Alfredo.
Sí. Bueno, no. La persona... yo converso, ¿no? Y los opositores que vemos aquí en Sahua, conversamos con la persona en la calle, ¿sí? Y le explicamos que cualquier tipo de violación que haya contra ellos, que nos avisen a nosotros, que nosotros trataremos de enviarla por alguna parte y que el mundo la conozca, porque aquí, bueno, ustedes saben que aquí nada se sabe.
Cómo no, Alfredo, ese es un caso, que el tiempo vuela. Hay un segundo caso de una señora que se le está negada la asistencia social. ¿Quién es? ¿De qué se trata?
No, mira, ahora mismo ayer golpearon a otro ciudadano ahí, que siquiera te doy la información también.
Ah, pues no, adelante, cómo no.
Mira, ayer día 20 fue golpeado en la misma unidad de policía de aquí de Sabuetano, Félix Revé Suárez, cita en calle Felipe Romero, número 66. El día 20 dice Félix que una vecina llamada Magda Calzadilla, tuvieron una palabra en el barrio, ¿saben? Y ella fue a la policía y le hizo una denuncia. Acto seguido, la policía vino aquí a su casa, aquí en la calle Felipe Romero, y lo llevó para la policía. Cuando llegaron a la policía, dos policías jovencitos, que no supo decirme el nombre, ni la chapa, ni nada, porque, bueno, le cayeron a golpe, lo tiraron al piso, las gafas se la rompieron y le echaron 10 pesos de multa, porque dice que él había alterado el orden también. Y yo, bueno, yo estoy testigo, aunque no tengo que decir, soy testigo de eso, que eso es mentira. Simplemente es una discusión en el barrio. Y lo golpearon, pero aparte de eso, están golpeando a la policía, ¿viste? Están dando golpes. Una señora que se encontraba allí en la policía los otros días me dijo de que ella había visto cuando el jefe de la policía le caía a golpe y otro policía más y le caían a golpe a un ciudadano allí en el pasillo de la policía, que ella estaba esperando un familiar de ella que estaba detenido ahí, y ella vio cuando le cayeron a golpe a uno.
Bueno, pero Omar, es tan difícil conseguir...
Están dando golpes.
Bueno, están dando golpes, pero hay que conseguir los nombres de esos policías y denunciarlos.
Claro, ¿no? Yo no creo que sea tan difícil, sí. Independientemente sí. De lo que se diga. Los policías están ahí, viven ahí, alguien los conoce. Sí. Yo creo que una de las tareas debería ser tomar los nombres de esos policías y presentar una denuncia. Presentar una denuncia contra ellos, no tiene que ser la víctima, incluso cualquier ciudadano, pues mira, con estos testimonios, ¿no cree?
Pues mira, Alfredo, sí conoce a los policías, es Noah y Anaki. Noah y Anaki, que son policías nombrados aquí por su representación.
Sí, pero se necesita un nombre completo,
y
Noah
la
chapa y Anaki.
Y la información, porque esto
la
es lo
información, se necesita un nombre completo para presentar una denuncia formal.
Claro, yo le dije a él que buscara el nombre completo, que me buscara la chapa. Yo siempre trato de buscar la chapa y el nombre completo, pero bueno, como esta gente se enconde siempre y saben que él está maestro y esa cosa, yo particularmente le dije, no, yo voy a ver si puedo conseguir la chapa y el nombre completo. Como yo sí lo conozco a ellos de nombre, por los apellidos y así.
Cómo no, bueno, Alfredo, nos quedan 3 minutos y no queremos perder esta oportunidad, el último programa de esta semana, el lunes Nochebuena. Sagua de Tánamo, cuéntanos cómo está la cuestión alimentaria, la carne de cerdo, la situación, cuéntanos.
Bueno, aquí en Seguadena, en este momento hay una situación económica terrible. Ahora estamos en carnaval, sí, pero mira, no hay pan. En primer lugar, le voy a decir que no hay pan, el pan se ha desaparecido. La gente,
bueno, ya el pan es endémico, ya el pan es crónico a nivel nacional, sí, pero aparte del pan, ¿qué otros problemas hay ahí?
Sí, el problema económico es que los precios se están disparando. Ahí constante. Entonces, aquí la gente prácticamente lo que come el plato fuerte es carne de cerdo porque no hay otra cosa. Entonces, los huevos ya lo quitaron, los huevos que vendían por la libre ya lo quitaron, entonces te venden 5 huevos cada 15 días, esos son a 90 kilos, son planificados igual, y venden entonces 5 más planificados que son a 15 kilos. Eso es la norma que hay ahora aquí. Y entonces, por otra parte, sí, ahí nosotros vamos al pueblo y vemos que las calles están llenas de, ahora en carnaval, de productos allí, pero esos productos no son accesibles al bolsillo del trabajador.
¿Cuáles son los precios, Alfredo? ¿Por qué no son asequibles?
Bueno, los precios, te voy a decir que un paquetico de galletas vale $2. Un paquetico de galletas que lo que trae no llega a 20 galletas, vale $2. Las cajitas que hay allí, que venden allí, son a 30, 40 pesos. Que son cajitas de comida y esa cosa. Y realmente un obrero aquí lo que gana son 300 pesos, 400 pesos, jubilados mismo, que muchos de ellos tienen 250 pesos de jubilación. Eso realmente no hace que la ropa, la sandalia de los niños, que una valen $20, una simple sandalita $20. Y entonces la gente, sí es cierto que la gente aquí en San Juan de Tánamo está protestando por eso, está protestando porque dicen, bueno, Diacanel y su pandilla de ladrones, están hablando por la televisión de que hay que mejorar el bienestar del pueblo, pero ¿cuándo? ¿Cuándo van a mejorar si Diacanel estuvo aquí en esta provincia? Y aquí lo único que hizo fue meter a la gente presa. Meter a la gente presa porque no querían trabajar, porque bueno, la gente no trabaja porque simplemente no les pagan. ¿Entiendes? Eso fue lo que hizo Diacanel aquí, entonces ellos siguen aumentando sus arcas y siguen hablando y siguen firmando papel y contrato, pero no se ve nada. Realmente el pueblo no ve nada de eso.
Como lo gracias a Alfredo Álvarez Leiva, ya en Sagua de Tano para nuestro espacio. Más antes de finalizar, un minuto y algo nos queda. Muchas personas nos escuchan en Cuba, nos escriben a los correos. Es tiempo que los activistas, esto no es a modo de crítica, es a modo de buscar la efectividad. De a la hora de hacer una denuncia, sepan de que Juanito el Cojo, Pedro el Manco, hay que tener nombres, apellidos, cargos, dónde opera. Eso es, no es tan difícil lograr en Cuba, porque esas personas tienen una inscripción, tienen un nombre y una unidad y están registrados.
No, y además viven en la ciudad, en algunos casos viven en el mismo barrio.
Exactamente.
En cualquier persona se puede averiguar el nombre de ellos.
No es serio cuando tú vas a acusar a Pedro el Cojo, que es el represor. Eso no funciona.
Eso no funciona. Además, de hecho, en términos legales, en cualquier lugar del mundo, no en Cuba, tú no puedes presentar una denuncia contra una persona que no está debidamente identificada. Y yo creo que es fundamental eso, es simplemente que se establezca esto como meta y propósito, porque lo que sucede es que muchas veces pues, los activistas dicen, bueno, pero ellos se esconden, no dan el nombre. Por supuesto, él no te va a dar el nombre. Tienes que buscar la manera de averiguarlo y, de hecho, crear mecanismos para identificar en cada zona, en cada región, en cada barrio, a los policías por su nombre y apellido. Y ya cuando cometa la violación, ya se sabe quién es y se tiene identificado.
Cómo no, las gracias, Omar. Así concluimos esta semana de trabajo aquí en Hoy en Cuba, en Radio Matiz. Las gracias a ti. Pues extensivo el agradecimiento a nuestro técnico en la tarde de hoy, Otón Madarariaga, y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, invitándolos nuevamente, lo mejor para ustedes el fin de semana, y nos vemos en el reencuentro la próxima semana, como siempre, a las 2 de la tarde. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias. Concluido el mismo, entra la noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hoy se rinde homenaje a los presos políticos cubanos. ¿Cómo pasaban la Navidad los presos bajo la dictadura de Fidel Castro? Entra la noticia, traerán sus testimonios y sus viviendas. No se lo pierdan, sintonícenos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.